Señor.
Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Confiamos que hemos venido a glorificarlo a Él esta noche. Amén. En toda manera que podamos, en espíritu y en verdad. Amén. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga, músicos. Gracias. Amén. Gracias al hermano Philip por entrar a ayudar. Apreciamos eso. Apreciamos al hermano Jude también por ayudar. Es bueno ser bendecido con tantos dones en el cuerpo. Amén. El Señor está levantando gente, proveyendo gente a medida de necesidad. Confiamos en Él para todo, ¿correcto? Eso es cuánto está en el control. ¿Están contentos de estar aquí esta noche? Amén. Tenemos a los jóvenes aquí adelante. Es bueno ver a los viejos atrás. Es bueno verlos a todos aquí esta noche. Amén. Ciertamente apreciamos la oportunidad de venir y adorar al Señor juntos. Quisiera, antes de comenzar aquí, quisiera pedir sus oraciones. El hermano Doug mencionó esta mañana que muchos están viajando. Nosotros vamos a estar viajando mañana. Vamos a ir a Carolina del Norte a visitar a Hannah y a sus suegros allá. Y sí que pedimos que nos recuerden en oración. Amén. Y ciertamente estaremos ministrando allá o vamos a tener un itinerario para hacerlo. Oren por mí asimismo. Vamos a salir para ponernos en un avión en unas cuantas horas. Probablemente no vamos a dormir mucho esta noche, pero está bien. Estamos agradecidos. Amén. Agradecidos por la oportunidad. Amén. ¿Aman al Señor esta noche? Amén. Simplemente inclinemos nuestros rostros mientras cambiamos el orden del servicio aquí esta noche. Padre, estamos tan agradecidos una vez más de poder venir, Padre, y Señor, a adorarte. Señor, no solo con cantos y agradecimiento y la alabanza de nuestros labios, pero Señor, el sacrificio de alabanza, Señor, pero también en verdad, Señor. Mientras nos sometemos a tu palabra, reconocemos que tu palabra es el absoluto final. La palabra final sobre el asunto es tu pensamiento, Señor, escrito en una página para nosotros. Y Señor, y queremos adorarte como tú eres y por quien tú eres en tu verdad, Señor. Esta noche hemos apartado este servicio, Padre, para nuestros jóvenes, Señor, y estamos deseando, Señor, que tú les hables, Señor. Si lo pusiste en el corazón de nuestro pastor para hacer esto en una manera especial, para apartar esto con ese propósito, Padre, es porque tú tienes un propósito detrás de ello. Así que estamos esperando en ti que te muevas en el canal en que quieres moverte, así como tú quieras hablar, Señor, a tu pueblo, como tú quieres lidiar con los jóvenes, Padre, en esta iglesia. Y, Señor, todos estamos conectados a ellos de alguna manera, Padre. No son un grupo separado, son parte de este cuerpo. Así que, Señor, aún mientras lidias con ellos, lidias con todos nosotros, Señor. Y así que estamos esperando en ti, Padre. Te necesitamos más que nunca, Señor. Pedimos que tú hagas lo que quieras esta noche, Señor, mientras nos rendimos a ti, Señor, y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volteemos en la Escritura, Mateo capítulo 5. Solo tengo un pequeño pensamiento aquí esta noche que pudiera atarse bastante bien con lo que el hermano Doug estaba trayendo esta mañana. El hermano Doug, mientras estaba predicando, yo sentado ahí sabiendo lo que estaba en mis notas ahí en casa. Hemos estado en esa posición antes, donde uno uno piensa, no vaya muy lejos en ese camino. Ahí está bien. Verán lo que quiero decir en un momento. Sí tengo un pensamiento que el Señor puso en mi corazón hace unas cuantas semanas sobre esto. Queremos traerles eso esta noche. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que cuando habla de la sal, entiendan que la sal es un preservativo y todo el propósito de la sal era de que iba a contactar algo más. La sal no era por la sal misma, era por algo más que iba a tocar y tener un efecto en ella. Amén. Así que él continúa, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un talmud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz no es para sí misma, la luz es para otros, correcto. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Queremos hablar esta noche en influencias. Pueden tomar asiento esta noche si lo desean. Si no quieren hacerlo, pueden ponerse de pie. Está bien. Así que queremos hablar de influencia. Y la influencia es, se habla mucho en las Escrituras de ello. Y es porque es uno de los más poderosas fuerzas que encontramos como seres humanos, créanlo o no. Es un tipo de influencia. Cosas nos influencian. Gente nos influencia y queremos ver cómo nosotros podemos influenciar a otros. Así que no solo somos nosotros siendo influenciados, sino nosotros siendo la luz, siendo la influencia. Amén. Así que la idea o el concepto de influencia, esa palabra, va muy atrás en el tiempo, en la historia, cuando, ¿saben?, los hombres creían que era como, y lo llamaron un fluido que fluía del cielo. Esto suena un poco extraño, ¿correcto? Ellos creían que había algo no visto, un fluido que fluía del cielo y descendía a la tierra y afectaba la gente de la tierra. Y así que llamaban eso influencia. De hecho, de ahí es de donde viene la palabra influencia. Si no sabían eso, porque pensaban que la enfermedad venía de las estrellas. Así que llamaban eso influencia. Y la enfermedad la llamaban influenza. Y lo que influencia significa para nosotros solo significa el poder de cambiar o afectar a alguien o algo. Y es especialmente sin directamente tocarlos o directamente contactarlos. Amén. Es algo no visto, es casi una fuerza indirecta, pero se aplica a todos. Amén. Es algo de que todos experimentamos, causando cambios sin aplicar una fuerza directa. Ahora nos enseñan, saben, en diferentes tipos de escenarios de negocio, le enseñan a uno que uno tiene diferentes esferas. Tres diferentes esferas. Uno es la esfera de preocupación, es de lo que te está preocupado. Está la esfera de control, ¿qué puedes controlar? Y en medio hay una esfera de influencia, y la esfera de influencia es más grande que la esfera de control. Sale más allá de lo que ustedes pueden directamente controlar. Amén. Ustedes pueden controlar lo que ustedes hacen y lo que ustedes dicen y pueden. Estas son cosas tangibles. Ustedes controlan sus acciones, pero la influencia va más allá de eso. Ustedes pueden influenciar a algo sin darse cuenta. Y ellos pueden ser influenciados sin darse cuenta de que están siendo influenciados. Así que es muy poderoso. Y sabemos que los espíritus obran de esta manera. Los espíritus obran para influenciar a los humanos, la gente. Y una influencia de la esfera del espíritu es lo que conduce a la gente a hacer cosas que normalmente no harían, que ni siquiera saben por qué lo están haciendo, pero hay una influencia que está siendo ejercitada sobre ellos. ¿No es correcto? Así que es algo que es parte de nuestra experiencia humana y se lidia extensamente sobre ello en la Escritura. No, vamos a leer muchos versículos de la Biblia esta noche. Espero que esté bien. Amén. Porque necesitamos estar enterados de esto. Necesitamos entender que está tratando de influenciarnos. Amén. Y entre más que estamos al tanto de algo que está tratando de influenciarnos, entonces podemos decidir si queremos ser influenciados o no. si vamos a dar a ceder a eso o si vamos a elegir algo más. Así que entraremos en eso un poco más profundamente esta noche. La cosa es que esto está lidiando con nuestros pensamientos, de lo que pensamos sobre las cosas, lo que queremos hacer, lo que deseamos, las cosas que por las cuales tenemos sed y hambre, esas se vuelven nuestras acciones. Y así que la influencia obra sobre eso. Todo empieza con un pensamiento, correcto. Ahora se encontrarán que, se darán cuenta que en el mensaje y en la Biblia hay una palabra llamada soy. Y esa no es una palabra que usamos mucho ahora en nuestro moderno idioma. Pero de hecho está en algunos de los antiguos cantos que cantamos. Uno piensa sobre ¿cuál es el canto? Sostén todo mi ser. Y absolutamente sway. Esto significa vaivenos, balanceos. Cuando tú puedes hacer eso, significa empujarlos o empujar, darles un empujoncito a una cierta dirección. No les estás diciendo, veas esto. Simplemente les estás dando un empujoncito. Los estás persuadiéndolos. Amén. ¿No es eso de lo que se trata el diablo? Amén. ¿No es eso lo que él hizo en el huerto del Edén, donde él dijo, tú sabes, Dios dijo eso seguro, pero tal vez, él no les dijo toda la historia. Y él está tratando, él trató de persuadirlos el pensamiento. Y amén, en una manera en que uno se persuade es la dirección en la que uno termina yendo. Y comencemos al decir, por delante, que queremos ser influenciados por la Biblia. Amén. Queremos ser influenciados por el Espíritu Santo. Y si permitimos que Él lo haga, Dios influenciará nuestras vidas a medio de su Escritura y a través de su Espíritu, a través de su Palabra, a través de la predicación de la Palabra. Amén. Por medio de sus métodos, Él nos va a influenciar si nosotros lo permitimos. Pero porque nosotros somos los que decidimos, nosotros podemos elegir, podemos cortar su influencia al empujar, alejarla empujándola. Correcto. Así que somos influenciados cada día por las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que queremos, las cosas que estamos escuchando, las cosas sobre las cuales ponemos nuestros ojos. Por eso es que nuestro profeta dijo, lean su Biblia y lee y oren cada día. ¿Por qué? Porque eso permite a Dios la oportunidad de influenciarlo a uno. Si no le das esa oportunidad, ¿cómo va a influenciarte tu palabra si nunca oyes su palabra? Nunca estás leyendo su palabra o oyéndola. Así es como Él nos influencia. Amén. Y nosotros queremos la influencia de Él. Yo sí la quiero. Amén. Yo creo que su influencia es mejor que cualquier cosa que el mundo puede ofrecernos. Estamos siendo influenciados todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya sea que nos demos cuenta o no. Así que hay un par de historias que queremos ver en las Escrituras esta noche para ayudarnos a entender esto un poquito mejor. La primera se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, y esta es una historia del rey Usías. Quizás están familiarizados con esa historia. Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, él llegó a ser rey cuando tenía 16 años de edad, correcto. Así que él era más o menos como muchos de la edad de muchos de ustedes, 16 años de edad. Su padre murió y él llegó a ser que él se volvió rey. Y eso es mucho para ponerle a un adolescente. Hombre, estoy contento de que no era un adolescente americano. Gracias a Dios, ustedes toman a un adolescente americano y le dicen, eres rey. Yo creo que algunos de nuestros jóvenes harían un buen trabajo, pero amén. Pero tenía 16 años de edad cuando su padre murió. Ahora, él había estado observando a su padre hasta ese punto, y su padre era un hombre de Dios. Su padre era uno de aquellos, ustedes saben cómo dice la Escritura, y tal hizo lo, el bien en los, ante, lo, ante Dios. Y va al rey y tal hizo mal en, delante de Dios. Este era uno de aquellos que hizo lo bueno delante de Dios. Su padre era el rey Amasías. Y él hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor, y así que él ha estado observando a su padre a medida está creciendo estos 16 años. Y así que su padre, la vida de su padre tuvo una influencia sobre él, amén. Así que cuando llegó a ser su turno, él solo es un adolescente, no está seguro qué hacer y en qué sentido ir. Él naturalmente siguió en el sendero que ya había sido establecido por él, para él, por su padre. La vida de su padre era un tal testimonio y una influencia en él que él simplemente continuó sirviendo al Señor muy naturalmente. Solo cayó en línea con ello. Y eso es lo que queremos, ¿no es así? Para nuestros jóvenes, queremos que nuestros jóvenes, nuestros hijos, cuando estén criados, que vayan a la iglesia y que naturalmente sigan directamente en ese sendero. Y así que él tenía 16 años. Leámoslo aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Solo una pequeña línea allí que tiene tal poder detrás de ellos. Porque él era un adolescente. Y había muchas voces externas, muchos hombres que habían pasado antes de él y que vendrían detrás de él, que habían caído en las tentaciones de las naciones del mundo que estaban por fuera, que estaban tratando de entrar e influenciar. Pero él dijo, no, yo voy a seguir en los pasos de mi padre. Noten que dice específicamente en la Biblia, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Amén. Atributando la influencia de su padre, atribuyendo la influencia de su padre a su éxito en seguir al Señor. Amén. Así que ese es un mensaje para nuestros padres, no tanto para nuestros hijos. Amén. Que tenemos una influencia, que nosotros tenemos un testimonio, que nosotros tenemos una responsabilidad de ser un modelo. Y luego cae en la siguiente generación ver eso y recibirlo y caminar en ello y continuarlo. Este es un gran ejemplo de padres influenciando a sus hijos. Y la siguiente generación viendo el ejemplo y siguiendo en él. Amén. Aleluya. Hermano Branham nos cuenta una historia una vez sobre un hombre que fue a la guerra. Y él estaba, no recuerdo qué guerra era, tal vez era la Primera Guerra Mundial. Él fue herido, estaba en la guerra, estaba muriendo, y el médico estaba allí, estaba muriendo, y creo que llamó a un sacerdote, lo voy a parafrasear, si está bien, no tengo la cita. Pero él llamó por el sacerdote, y él estaba hablando a él sobre su alma, y el hombre estaba muriendo. Y él había dejado de seguir a Jesús. Y él le preguntó, ¿cómo lo encuentro de nuevo? Y el sacerdote, o el capellán, o lo que sea, dijo, tú lo encuentras donde lo dejaste. Amén. Y él comenzó a pensar y pensar y pensar. Y dice, y regresa hasta atrás y empieza a recitar una pequeña oración y poema de niños. Dice, ahora me acuesto a dormir. Ruego que el Señor mi alma guarde, y si muero antes de despertarme, ruego que el Señor mi alma lleve. Y murió, pero tuvo que regresar hasta atrás. Noten a dónde fue. Regresó a un tiempo en su niñez, donde él había sido influenciado por sus padres. Amén. La única razón de que él hubiera estado recitando eso probablemente es porque su madre se lo enseñó o su padre se lo enseñó. Sus padres le enseñaron sobre el Señor. Y en algún momento, él se apartó de eso. Él dejó la influencia de sus padres. Él la rechazó. Y se fue por su propio camino. Pero cuando se trató del último aliento moribundo de su vida, él fue totalmente hasta atrás a ese punto donde fue influenciado por sus padres. Él regresó bajo esa influencia. Piensen sobre eso. Ese es el poder de lo que sus padres le dieron. Aunque toda su vida se apartó de ello, él regresó a eso. Oh, aleluya. La oración de un niño influenciada por sus padres. La Biblia dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Esa es la influencia. Amén. De un padre de padres piadosos. Hermano Branham dice, esto es influencia de otro. Dice, ¿saben lo que pienso? Todo mundo tiene su propia opinión, pero uno de los más grandes, y en mi opinión, el presidente más grande que hemos tenido en esta nación fue Abraham Lincoln. Ahora, no porque era un republicano, sino porque era lo que era, un hombre piadoso. Y él fue criado para servir a Dios. Abraham Lincoln fue criado para servir a Dios. Y dijo, si hay algo a lo que quiero darle alabanza, dijo él, o por lo que mi vida fue influenciada, fue una madre piadosa a la cual me enseñó a orar y conocer a Jesús como mi Salvador. Dice, oh, la familia de ustedes es lo que uno es. Uno cría a un hijo en cierto ambiente, tiene una posibilidad de un 90% de andar correctamente de la que tiene si uno lo educa de la manera incorrecta. 90%. Ese es el poder de la influencia de los padres. Amén. Él dice, luego cita esa escritura, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ser criado correctamente, enseñar a sus hijos a hacer lo correcto, a ser sinceros, a ser honrados, a buscarte cabal, aun cuando ellos están en la escuela. Así que, como padres, nosotros somos la influencia más grande sobre nuestros hijos. Yo acabo de perder mi abuelo. Falleció esta semana pasada, tenía 100 años de edad, y él fue criado católico. Así que, ¿saben? Él como que hizo toda la cosa creciendo, donde él era como el monaguillo del altar, como lo hacen los católicos, y pasan por muchas cosas donde tienen que memorizarse cosas. Tienen todo un programa por el que pasan. Y luego, cuando creció y estuvo solo como adolescente, un joven adulto, él se fue por su camino. Yo no sé si alguna vez realmente fue a la iglesia después de eso. Así que el año pasado, tenía 99 años en ese tiempo, el año pasado, yo estaba hablándole y él me estaba diciendo de cómo, él me estaba contando de cosas en su vida por las cuales se estaba arrepintiendo, que tenía, sabía que había hecho cosas erradas, y comenzó a decirme que él estaba pensando de como cuando él era un niño, él estaba pensando en Dios y pensando en las cosas de la iglesia que él aprendió, y él estaba queriendo regresar a Dios, y ahí es donde él lo dejó, así como el hombre, el soldado que murió, ahí es donde él dejó a Dios por última vez y estaba regresando a ese punto. Y me estaba diciendo, estaba preguntándome de ello porque yo podía distinguir que él quería eso y me estaba preguntando, ¿necesito regresar a la iglesia católica y empezar a hacer qué hago? Y yo siempre le conté del Señor y hablamos de la fe en Jesús. Correcto. Pero aquí está él, 99 años. Y mi prima compartió esto el otro día, o mi primo, cómo ellos lo habían oído en su dormitorio, porque él tenía problemas oír y no podía ver bien. No sabía cuando la gente estaba alrededor necesariamente, y lo oyeron cuando lo pusieron en cama, y haciendo en la cama, llorando, clamando la oración del Señor y orando por su familia. Bueno, ¿dónde aprendió la oración del Señor? Yo no le enseñé eso para ese tiempo. Él realmente no podía leer mucho. Había compartido alguna escritura con él. Yo no compartí esa con él, pero él la recordó. Él la recordó de cuando él era un niño. hace 80 años, 80 y pico años, pero estaba allí. Se pegó y regresó a esa influencia original. Tenía tal poder influencial que aún todos estos años afuera sirviendo al diablo, él regresó a ese lugar. Y había tenido una madre fiel que era fiel a la iglesia católica a cierto nivel y que lo llevaba a la iglesia y le enseñó de Dios. Así que los padres tienen la influencia mayor. Y por esto, como hermano Doug estaba predicando esta mañana sobre reverenciando a sus padres, amén, respetando a sus padres, lo que Dios dice sobre obedecer a sus padres y los mandamientos de Dios y cómo yo les daré larga vida. Ahora él vivió a ser 100 años. Él debe de haber hecho eso también. Yo sé que lo hizo. Amén. Pero lo que sucede muchas veces, o tantas veces, jóvenes y jovencitas, ustedes vienen, están siendo criados por padres piadosos y la cosa es que sus padres son inteligentes, correcto. Ellos saben tanto sobre la vida y les están enseñando esto y están enseñándoles aquello y ustedes simplemente lo están absorbiendo y enseñándoles, encendiéndoles y de repente llegan a tener 12, 13 años, un adolescente y de repente ellos se vuelven estúpidos. Correcto, no saben nada. Llegan a ser fósiles y saben anticuados y no saben nada del mundo. Y son los amigos de ustedes que saben todo sobre el mundo. Bueno, entonces se dan cuenta. No han llegado ahí aún, pero se van a dar cuenta. En unos cuantos años van a continuar adelante y de repente se vuelven inteligentes. De nuevo, es asombroso cómo sucede y es rápido. Y solo clic y son inteligentes de nuevo. Por supuesto, estoy bromeando, pero así es como los adolescentes. Algo está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ustedes están entrando bajo la influencia de sus padres y luego están llegando a un punto, están entrando a la edad de dar cuenta. Y ahora la influencia del mundo están siendo inundadas sobre ustedes porque el enemigo está compitiendo por su alma. No es coincidencia alguna que a la edad de dar cuenta es más o menos a ese tiempo, porque el enemigo entra como una inundación para tratar de robar la influencia que sus padres trataron de amontonar sobre ustedes, de servir a Dios e ir en el camino correcto. Y él trata de mostrarles una mejor manera o camino. Amén. Por eso es que respetar a sus padres es una cosa buena. Va a ser una bendición para ustedes. Amén. Veamos segunda de Crónicas, el siguiente versículo 26:5. Así que Usías, su padre, él estaba siguiendo el camino de su padre y fue bendecido. Pero dice aquí que él buscó a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Con tal de que él buscara al Señor, él fue bendecido. Dios lo hizo prosperar. Estas son promesas seguras, amén. Y ciertamente, servir a Dios es la mejor manera. Con tal de que él buscara al Señor. Así que dice que él buscó a Dios en los días de Zacarías. Así que vemos que ahora Zacarías entrando en el cuadro. Zacarías es un profeta, su padre se ha ido. Él es un adolescente. Zacarías entra como un mentor. Amén. Él entra como un modelo para ayudarle. Él era un profeta y podía ayudarlo a conocer cuál es la voluntad de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero no tenía suficiente sabiduría en ese tiempo para saber cuál era la voluntad de Dios y qué es lo mejor. Y jóvenes, por eso Dios les ha dado padres. Por eso es que Dios les ha dado un pastor. Por eso es que Dios les ha dado estas cosas para que ustedes no tengan que figurarlas por ustedes mismos. Amén. Ustedes pueden ir a esto que Dios ha colocado en sus vidas y averiguar cuál es la voluntad de Dios y dejar que esa sea la cosa principal que los influencia. Así que Uzías perdió a su padre, pero tenía un mentor en Zacarías, y él permitió que Zacarías fuera una influencia sobre él. Amén. Ven eso, ese tema aquí. Él eligió y él permitió que Zacarías, él no tenía que hacerlo. Él le pudo haber dicho a Zacarías, no, yo me voy a ir en mi camino y yo voy a hacer lo mío. Pero él le permitió que fuera una influencia positiva para él, una influencia piadosa para ayudarlo. Necesitamos hombres y mujeres piadosos así. Necesitamos hombres y mujeres piadosos que sean una influencia sobre esta generación. Amén. Gente que está dispuesta a orar. Gente que está dispuesta a interceder. Gente que está dispuesta a ayudar. Amén. Para ser un modelo. Para animar. Para instruir. Amén. Pero ustedes deben recibirlo. Ustedes deben recibirla. Porque adolescentes jóvenes tienen una batalla difícil, amén. Tienen una batalla difícil, hermano y hermana. Uzías fue influenciado primero por su padre y luego por Zacarías, pero luego él influenció a otros a cambio. Se nos enseña que Isaías, el profeta, fue. Así que si vemos como la tradición judía y algunos de los escritos de los historiadores judíos nos dicen que Isaías y Uzías eran de hecho primos. Eran primos en primer lugar. E Isaías creo que era un poco menor que Uzías, pero eran bastante cercanos. Y el hermano Branham cuenta un poco sobre eso a sí mismo. Así que Isaías miraba a Uzías, era como un primo que era bastante cercano, como un primo mayorcito, un primo mayor, un hermano o hermana mayor que uno lo respeta cuando uno es joven, como los que los imita y están queriendo hacer todo lo que ellos están haciendo, uno quiere hacerlo. Yo no tengo hermanos y hermanas, pero tengo primos así. ¿Alguien más? Amén. ¿Qué influencia? Ellos tuvieron una oportunidad de tener una parte influencial de mi vida. Amén. Y Uzías fue eso para Isaías. Y vemos que Isaías lo miraba a él como un poco como un héroe. Él lo miraba, lo respetaba. Y él vio a Uzías, un joven, sirviendo a Dios desde su juventud. Y presionando adelante y siguiendo con Dios, haciendo decisiones difíciles, pero quedándose en ese sendero. Amén. E Isaías ve eso y dice, eso es lo que yo quiero hacer. Sí. Eso es lo que aspiro a ser. Amén. ¿Qué influencia? Tenía Isaías. Tal vez él ni sabía cuánta influencia tenía, pero aquí está este menor. Mirándolo, él es el más correcto, él es el rey, eso es tan fabuloso también, pero está sirviendo a Dios. Él lo vio siendo bendecido, él vio a Dios dándole sabiduría. Amén. Si tú eres el primo mayor, más vale que pongas atención. Tienes hermanos menores y hermanas, primos menores que te miran a ti, tal vez nunca lo sepas, pero tú nunca sabes quién te está observando. Alguien te está observando y alguien está poniendo atención. Y ellos tal vez te sigan exactamente en tus pisadas. Así que miremos esto en la influencia de otro, con párrafo 30. Dice él, así que este joven rey, siendo influenciado por su padre cuando él era un joven, y le enseñó a Israel los preceptos de Dios. Y luego de repente él cambió en sus últimos días y enseñó contra Dios. Y su propio pueblo, él fue matado por su propio pueblo. Así que está hablando el padre de Uzías. Él de hecho se apostató al final de su vida. Pareciera como que eso hubiera sido una gran lección para Uzías acerca de esto. Pero nos damos cuenta que cuando Isaías tomó el trono, que él comenzó exactamente en la forma que su papá lo hizo, trayendo de nuevo las cosas de Dios, trayendo a Israel de nuevo la adoración de Dios. Él se fortaleció. Y quiero siempre estar agradecido por él en sus días de juventud, porque él nunca participó en la política, aunque la política pudiera haber estado en contra de él, pero sin embargo se quedó exactamente en la línea de Dios y emocionó tanto a este pequeño y joven profeta hablando de Isaías, al grado que él llegó a ser un héroe. Él era un ejemplo para Isaías el profeta. E Isaías fue al castillo a quedarse con él al palacio del rey y él lo llamó y a él le agradaba Isaías. Y Isaías era joven también y ellos eran amigos. Y como ese rey, cuando él iba allá y algunos de los hombres de la política entraban y decían, debemos hacer tal y tal. Y el rey Usías buscaba primero al Señor. ¡Qué buen ejemplo! Señor, es tu voluntad que lo hagamos así, así. Que Dios nos dé un presidente así. No solo eso, sino que nos dé predicadores. Busquen a Dios, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Este debe de haber sido una gran influencia porque Isaías lo amaba. Porque él vio que él era un gran hombre y él permaneció firme y sólido para Dios. Y ustedes saben, cada vez en los días en los que vivimos y en las cosas que hacemos, recuerden, el público no solamente mira al pastor, la manera en que él vive, sino que viene también al laico. Hay gente observándolos. Hay gente mirando ver cómo viven su vida. Van a ser influenciados por la manera en que ustedes viven. Amén. Esa luz en la colina. Amén. Ustedes tienen la oportunidad y el poder de influenciar gente por causa del reino de Dios. Piensen en eso. Eso es poderoso. Amén. Amén. ¿Qué influencia puede tener un joven sobre otra persona joven? Amén. Él llegó a ser su héroe. Él llegó a ser alguien al que él respetaba. Y Isaías, viendo eso, se volvió un profeta consagrado, un hombre que se paró en contra inimaginables dificultades y persecución y se paró en cara de otros reyes. Amén. Otros hombres que se exaltaban. Él se paró en contra de poderes políticos. Él se paró por años como el único parado. Porque causa de esa temprana influencia que lo estableció en ese sendero. Amén. Llamamos eso influencia. Influencia de compañeros porque eran casi de la misma edad. Eran compañeros. Y tenía una influencia poderosa sobre Isaías. Miremos aquí en Crónicas, capítulo 26. Ahora vemos que Usías, más tarde en la vida, siguió el sendero de su padre. De nuevo, su padre sirvió a Dios y más tarde en la vida apostató. E Usías repite el patrón, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos en el altar del incienso. Él no debía hacer eso, él era el rey, no era un sacerdote. Solo el sacerdote debía de hacer eso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, 80 otros sacerdotes están tratando de perseguirlo y detenerlo. Varones valientes, no eran cualquier debilucho. Y entró tras y se pararon contra el rey Usías. El rey pudiera haber dicho, corten su cabeza. Ellos estaban haciendo como poniendo en peligro sus propias vidas, pero ellos sabían que eso no era correcto y era su primera preocupación. Y se pararon contra Usías y le dijo, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino que a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Dios. Este no es tu papel. Y entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Entonces Isaías, versículo 19, entonces Isaías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio presa a salir porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando el pueblo de la tierra. Y él asumió la posición que no le pertenecía, se envaneció con orgullo y apostató. Pero esta historia no es solo necesariamente sobre Usías. Esto también es sobre Isaías, porque este es su héroe. Amén. Este es el que Isaías como muchacho respetaba. Amén. Este es aquel que el que había mantenido como un estándar, como alguien que lo influenció temprano en su vida para servir a Dios. Y así que, como la historia está escrita, Isaías vio a su hijo apostatar y él dio su espalda a Dios y dejó de servir a Dios. ¿Y qué? Nadie me detuvo. No es así como va la cosa. Amén. Isaías no permitió que eso lo impidiera. Amén. Hay una diferencia, en otras palabras, de mirar a un hombre, a una persona, y poniéndolos en un pedestal y atando su experiencia de ustedes y la salvación de ustedes, y solo voy a servir a Dios mientras ellos están sirviendo a Dios. Y cuando ellos caigan y mi fe sea estremecida, mucha gente entra en esa posición. No es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de influencia. Y ahora escuchen, porque ustedes permiten influencias. Así que él permitió que ese hombre lo influenciara para lo positivo. Pero cuando se volvió una influencia negativa, no permitió que eso lo cambiara. Él no permitió que eso lo moviera. Él no lo permitió detenerlo. Isaías siguió adelante y sirvió a Dios. Él continuó a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Él no permitió que la negativa influencia, pero permitió la influencia positiva. Hermanos y hermanas, elegimos permitir que la palabra de Dios influencie en nuestras vidas. La influencia negativa u otras influencias entran, las retamos con la palabra de Dios. ¿Es esto de Dios o no? ¿Es esto positivo o negativo? Y elegimos. ¿Voy a permitir que esto sea una influencia en mi vida? ¿Va a ser esto agradable a Dios? ¿Va a ser esta música agradable a Dios? Amén. Si está esto que estoy a punto de leer, ¿será agradable a Dios? Esta persona con la que me llevo, ¿es este alguien que me está influenciando hacia servir a Dios? ¿Es este alguien que está elevándome en las cosas de Dios, que me está ayudando a servir a Dios y seguir adelante con Dios? ¿O es este alguien que va a impedir esa relación? Amén. Aleluya. Estamos ya entrando profundo en ello, ¿no es así? Amén. Usías rompe los mandamientos de Dios, pero no impide al profeta Isaías. Solo quiero leer esta pequeña cita para redondear este pensamiento. Es la influencia de otros, párrafo 43. Hermano Branham quiere decir unas cuantas cosas que queremos capturar. Dice, ahora vemos lo que él trató de hacer, lo que verdaderamente lo afectó. Cuando él se enasteció en su corazón, se nos dice en la Biblia, en Crónicas, el capítulo 26, nos damos cuenta, segunda de Crónicos 26, nos damos cuenta que él entró al templo del Señor con un incensario en su mano para quemar el incienso al Señor, y cuando lo hizo el ministro del templo con otros 80 ministros lo siguieron y le dijeron, no hagas eso, está errado, tú no eres ministro, eres un rey, no un ministro. Y él se llenó de ira y se enojó y se puso de mal humor y él encendió el incensario para ir de todas maneras, y Dios lo hirió con lepra, y ahí mismo, mientras él estaba parado ahí en su ira, y él murió leproso. Ellos tuvieron que sacarlo del templo. Dice, y ahí es donde queremos una lección ahora. Si este hombre, el cual Dios no había bendecido en su capacidad, y él no estaba satisfecho con eso. Él quería tomar el lugar de alguien más. Recuerden, ustedes no pueden ser nada como el congresista Abshah. Ustedes lo recuerdan, el que estuvo lisiado por 68 años y fue sanado en la reunión allá. Ustedes saben, él era un congresista de los Estados Unidos. Él dijo, uno no puede ser nada que no es. Eso es verdad. Ustedes tienen que ser lo que son. No pueden ser algo que no son. Eso parece una afirmación obvia, pero hay tanta gente que están tratando de ser algo que no lo son. Él dice, eso es cierto, uno tiene que quedarse en su llamamiento al cual Dios lo llamó. Mientras él permaneció como rey, él era una bendición para el pueblo siendo rey, pero cuando él pensó que era un ministro, él pensó que porque Dios lo había bendecido, él podía hacer cualquier cosa que quisiera, pero él era una bendición para el pueblo como rey, pero llegó a ser una maldición sobre ellos cuando trató de tomar un lugar de ministro, y tenemos mucho de eso. Todo mundo quiere llevar la pelota. ¿Ven? Amén. Es un mensaje para todos nosotros, es ser lo que Dios nos llamó a ser. Porque, miren, la influencia, quiero mostrarles eso porque aunque podemos ver a otros como ejemplos y modelos, eso no quiere decir que hemos de ser como ellos exactamente. Correcto, Isaías se permitió ser influenciado por la vida del rey, pero él no era un rey. Él permitió que Dios lo usara de la manera en que Dios quería usarlo. Él era un profeta. Él era tenía un ministerio totalmente diferente. Así que cada uno de nosotros es diferente y tenemos un llamamiento diferente. Tenemos una vida diferente que Dios ha predestinado para nosotros. Si queremos ver buenos modelos, queremos ver otros que van a ser una buena influencia sobre nosotros, pero no queremos imitarlos, ¿correcto? Amén. Ustedes no pueden ser ellos. Ustedes sean ustedes. Pero sin embargo, sean animados por ellos. Amén. ¿Todo mundo conmigo esta noche? Amén. Así que Isaías no permitió que eso lo impidiera. No cambió su caminata. Fue influenciada por lo bueno, pero no permitió lo malo que lo distrajera o lo apartara. Así que esta influencia de la cual estamos hablando, especialmente entre Usías y Isaías, como mencioné un poquito hace poquito, es influencia de compañeros, P-E-E-R en inglés. Un compañero, alguien que está más o menos al mismo nivel de ustedes, la misma edad. Amén. Algunas veces la influencia es tan fuerte que la llamamos presión. Amén. Y por eso, de ahí viene el término presión de compañeros. Amén. ¿Ha alguien experimentado aquí alguna vez con presión de compañeros? La hermana Baker fue la única que levantó la mano. ¿Alguien aquí ha experimentado presión de compañeros? ¿Hay alguien aquí que no haya experimentado presión de compañeros? ¿Cómo pudiera ser que no? Si están alrededor de alguien que es un compañero, eventualmente lo van a experimentar, pero pudiera ser verbal o no. Correcto. Yo recuerdo de ser presionado todo el tiempo creciendo. Yo recuerdo, ¿saben? Es chistoso porque, ¿saben? Cuando yo estaba creciendo, yo supongo que hacen esto en las escuelas y cosas, tienen estas campañas antidroga y, ¿saben? Tratando de cuidarlo, guardarlo del alcohol y las drogas y todo ese tipo de cosas. Y algunas cosas como en la escuela de salud nos mostraban la higiene, la estereotípico. ¿Quieres cocaína o lo que sea? Hey, muchacho, era súper obvio, correcto. Ese tipo no va a... No hay atrayendo ahí a alguien sin dientes o se ve mal, correcto. ¿Por qué quisiera yo eso? Correcto. Pero no es así. Y yo tuve mucha gente joven, mis compañeros, presionarme. Yo recuerdo, por eso es de que, mire, ustedes jóvenes, yo sé que ustedes tal vez no lo crean, pero todos nosotros viejos éramos jóvenes. Amén. Todos experimentamos la presión de compañeros y todavía lo sentimos. Pero, ¿saben? Yo recuerdo ser presionado. Era la cosa más tonta. Por todo tipo de cosas. Cigarrillos, masticar tabaco, beber, marihuana, sexo. Sí. todas esas cosas, presionado para participar en esas cosas. Amén. Y nos estamos engañando si pensamos que somos de alguna manera inmunes a eso, de ser presionados. Ellos aún podía ser aún sin palabras. No es como que, hey, necesitas realmente hacer esto. Pudiera ser como que todos estamos haciendo esto. Todos estamos acá haciendo esto. ¿Lo captas? Tú eres el único que no lo está haciendo. ¿Correcto? No es ni siquiera dicho de esa manera. Es simplemente una presión no verbal. Tú eres el único. Tú eres el único que no encaja. Nota que todos los demás lo están haciendo. Correcto. Así que queremos encajar. Queremos ser un amigo y encajar y ser agradados. Y agradar es, nos hace vulnerables a la influencia de los compañeros. Amén. Es muy fuerte. Una de las influencias más fuertes en la vida de un joven. No solo para los jóvenes, es en la vida de todos. Es una de las razones de por qué el Internet, la manera en que los medios sociales han explotado y se ha vuelto tóxico en muchos casos, es por causa de la influencia de compañeros. Es tan fuerte. Voy a darles un par de ejemplos de influencia de compañeros, del mensaje y de la Biblia. Porque la manera en que nos encontramos con presión de compañeros y la influencia de compañeros es con la palabra de Dios, porque podemos experimentar influencia de presión de compañeros que es buena, como ya les mostré, pero también podemos experimentarla que es mala, y así que tenemos que verla a través del lente de la palabra de Dios. Así que en el mensaje el hermano Branham nos cuenta de él cuenta de sí mismo, me encanta eso, nos cuenta sobre errores que él cometió para que aprendamos de eso. Y él nos estaba diciendo y estaba dándonos un reporte de su viaje a África. Y el Señor le había dicho, cuando llegues ahí, le dijo que fuera a encontrarse con un cierto hombre, ir a un cierto lugar y ministrar ahí y esperar. Él le dio instrucciones muy específicas. Bueno, cuando llega ahí, los hombres que están organizando toda la campaña, que pagaron para traerlo ahí, establecerlo todo, dijeron, no, tenemos nuestro propio itinerario. Ya hemos alineado esta iglesia y aquella iglesia y ya tenemos un itinerario alineado. Tienes que hacer esto. Nosotros estamos patrocinando esto. Somos los que te trajimos, somos los que organizamos. Y dijo, no, pero Dios me dijo que tengo que ir allá. Y ellos dijeron, no, vas a ir a hacer esto. Ok, así que muy claramente vemos la voluntad de Dios y la presión de los compañeros. Correcto, eso es lo que era. Estos no eran pecadores, estos no eran gente mundana, estos eran sus compañeros. La cosa más cercana que tenía él a compañeros, otros ministros, ministros prominentes, hombres que él respetaba, hombres como F.F. Bosworth, que era su mentor, al cual él respetaba. Hombres como Ern Baxter, que lo ayudó y lo ayudó como su brazo fuerte, derecho. Estos eran sus compañeros y ellos estaban diciendo, no, necesitas ir a hacer esto. Así que veamos esto aquí en el mensaje de fe, el reporte del viaje a África. Y él se levantó y dijo, hermano Branham, está equivocado. En el párrafo 38. Este es el hermano Bosworth, F.F. Bosworth, un hombre, gran hombre de Dios. Él es el que cuando murió, él simplemente comenzó a estrechar las manos y encontrando gente al otro lado. ¿De qué estaba muriendo? No estaba muriendo de nada, era tiempo de irse. Tan grande fue su fe. Como dije, fue un mentor para el hermano Branham. Y él se levantó y dijo, hermano Branham, está equivocado. Es la voluntad de Dios que usted vaya por ese camino, el camino en que los otros hombres estaban diciendo. Yo dije, hermano Bosworth, no lo es. Él dijo, bueno, hermano Branham, él dijo, yo leí una vez donde Satanás dio una falsa visión. Y dije, hermano Buzzword, tú eres un papá para mí. Pero dije, mira, esta no es una falsa visión. Esto es de Dios, mi honor, mi ministerio, mi reputación. No solo la mía, pero el nombre del Señor reposa en ello. Yo dije, está mal. Él dijo, no. Ahora, piensen en el hermano Buzzword, la influencia que él, bajo la que él estaba. Dijo, no, si va por ese camino, usted verá lo mucho más abundante de lo que podemos, pedimos o pensar. Yo me di vuelta y miré al hermano Baxter y él se estaba frotando sus ojos. Miré al hermano Statcliffe y yo pensé, ahí está. No importa qué tan cercano le sea un individuo, uno no puede confiar en el brazo de la carne. No me importa si es su madre. ¿Ustedes se acuerdan de una vez donde había un profeta en la tierra y otro fue y profetizó y Dios le dijo qué hacer? Y él le dijo, no comas ni bebas, Primera de Reyes 13. Y este profeta envió y le dijo, el Señor dijo que regresaras para acá. Y él le hizo caso al profeta en lugar de a Dios. ¿Saben qué pasó? Perdió su vida. Los dos profetas, no importa quiénes son ustedes, ustedes hagan lo que Dios les dijo que hicieran, aún su propia madre. Así que, aún alguien que es una influencia positiva para ustedes tiene que ser pasado por la palabra de Dios. Tiene que alinearse con la palabra de Dios. Amén. Y tenemos su escritura, tenemos su palabra. Él dice, y antes de irme, mientras estaba predicando en Shreveport un día, el Espíritu Santo cayó sobre mí y dijo, así dice el Señor, hay una trampa preparada para ti en Sudáfrica. ¿Estaba alguien en la reunión en Shreveport? Veamos sus manos. ¿Estaba alguien ahí en esa reunión justo antes de partir que haya escuchado esa profecía? Muy bien, supongo que no hay nadie, por lo menos en este grupito en cualquier caso, pero yo no sabía que era entre mis hermanos. Él esperaba que la trampa viniera de alguien más, que viniera de doctores brujos o algún otro grupo ateo o alguien así. Él dice, yo no sabía que iba a venir de mis hermanos, de mis compañeros, mis hermanos. Yo no sabía que iba a ser presión de compañeros. Ahora la cosa era, dice, nosotros continuamos y tan pronto llegamos a Kimberly. Ellos iban de acuerdo al itinerario que los hombres habían establecido. Él se dio y dijo, muy bien, simplemente iremos con lo que ustedes, hermanos, han establecido, porque no pudo convencerlos. Él dijo, estaba un anciano, hombre anciano ahí, un hombre viejo, un buen hombre y miles de personas. Y el hermano anciano dijo, no señor, usted no lo va a llevar a cabo en ninguna parte sino en mi iglesia. Su iglesia tenía capacidad para 400 personas y habían ahí como 10, 12, 14 mil personas y van a una iglesia de 400. Ustedes pueden ver. Y él está viendo que esta no es la voluntad de Dios. Dice, pero tenía que ser esa iglesia. El hermano Buzzworth explotó y sacudió su sombrero. Ridículo, ridículo. Esa es una pena. Yo dije, eso es lo mucho más abundante por sobre todo. Yo dije, ¿lo entiende? Él dijo, oh, nunca había escuchado tal cosa. Y luego si continuamos en el mensaje de neumonología, él dice lo que sucedió cuando regresó, que Dios lo castigó por eso. Dijo, y tengo escrito una visión aquí, quiero que ustedes, hermanos, reciban el beneficio. Sucedió en diciembre, me encontraba en la habitación una mañana cuando el ángel del Señor entró ahí. Ustedes verán, cuando estuve allá, yo le desobedecí en Sudáfrica a Dios y me contagié de ameba, que la ameba es un parásito que casi lo mata. Y dice, ¿saben lo que es un parásito que entra y cabocó? ¿Cuántos saben? Oyeron la historia. Me supongo que algunos de ustedes estaban ahí y sé que los hermanos alrededor del tabernáculo oyeron la historia. Dios dijo que me fuera a un cierto lugar y que no fuera a este cierto lugar y que regresara a otro lugar. Y yo dejé que los predicadores me convencieran de no hacerlo. Los predicadores son maravillosos y son mis hermanos, pero ustedes obedezcan lo que Dios les dice. Eso es correcto. Ustedes tienen una misión. Amén. Todo el objeto aquí no es decir que no escuchen a los predicadores. Correcto. Todo el objeto aquí es que aún el profeta de Dios pudiera ser influenciado por presión de compañeros. Fue una lección que él tuvo que aprender por experiencia y fue doloroso para él. Él casi murió. Él contrajo ese parásito y fue a casa y pensaron que iba a morir. Dios lo sanó, lo salvó, lo liberó. Él pagó un precio por eso y aprendió su lección. Y fue probado tiempo tras tiempo después de eso. Y él se paró y se quedó en contra de lo que los otros hombres trataron de presionarlo a que hiciera. Se quedó con la voluntad de Dios por causa de esa dura lección que aprendió. Así que estoy aquí para decirles esta noche que no se vayan por el camino duro. Amén. No tienen que irse por el camino difícil. Amén. Quédense directamente con la verdad. No cedan a la presión de compañeros. Él tenía un buen grupo de compañeros, pero algunas veces lo que vemos como compañeros no son buenos. Son gente con la que nos encontramos, gente con la que trabajamos, gente con la que vamos a la escuela. Ese es nuestro grupo de compañeros. Y funciona de esa manera. No los escuchen. ¿Puedo obtener un amén? Escuchen la palabra de Dios. Escuchen a la verdad. Escuchen a los predicadores que están tratando de darles la palabra de Dios. Amén. Ahora el hermano Branham enseñó, nos cuenta sobre una historia que sucedió en el Antiguo Testamento sobre otro profeta. Y la palabra del Señor vino a este hombre, un profeta. Y Dios le dijo, él le dio instrucciones específicas, así como lo que le sucedió al hermano Branham. Él le dio a ese profeta instrucciones específicas. Le dijo, ve al rey y tú dile al rey, así dice el Señor y así sucesivamente. Y dijo, y ve directamente allá, regresa directamente, regresa de la misma manera en que fuiste y no comas pan o bebas nada de agua. Solo ve, entrega el mensaje y regresa inmediatamente. Esa fue la instrucción de Dios para él. Para que él va al rey, él le da la palabra al Señor. Él sana al rey. Creo que fue su mano o algo que necesitaba sanidad, mostrándole, este es un verdadero profeta. Dios le había hablado la verdad. Y hace un milagro y sana al rey. Y el rey dice, ¿saben? Él se arrepiente y está tan agradecido con el profeta y dice, descansa un rato. Tengo alimento y bebida, descansa. Has viajado, siéntate, relájate, has hecho tu trabajo bien hecho. ¿Y saben qué el profeta lo hizo? Y dijo, bueno, Dios me dijo que viniera y regresara inmediatamente de la misma manera y ni siquiera comiera, bebiera. Amén. Y eso es lo que voy a hacer. Así que el rey no tuvo ninguna influencia sobre él de esa manera. Él dijo, Dios, aprecio, rey, aprecio lo que estás tratando de ayudarme, estás tratando de bendecirme, estás tratando de hacer algo bueno para mí, pero eso no es la voluntad de Dios para mí. Amén. Esa es una cosa buena, hermano y hermana. Esa es una buena respuesta. Y aprecio que estás tratando de ayudar, pero Dios me dijo que hiciera esto. La palabra de Dios dice esto, y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que con eso me voy a quedar. Amén. Así que comienza a regresar y comienza su jornada de regreso. Y otro profeta oye lo que sucedió, y él va y se encuentra con él en el camino. Y le dice, tomémoslo y leámoslo en Primera de Reyes 13. El otro profeta ahora lo buscó. Está en camino de regreso. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. ¿Eres el profeta del cual oímos? Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Esto es específicamente lo que el Señor le dijo que no hiciera. Ven conmigo y come pan. Y mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas ni pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta ahí todo bien. Apreciamos lo mismo con el rey, lo aprecio, pero Dios me dijo que no hiciera eso. Amén. Pero ven ustedes, él es un compañero. El rey no era un compañero. o sea, un igual. Así que él está bajo otra diferente influencia. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero, ven ustedes, soy un profeta también. Somos compañeros. Dios me dijo a mí de que debes de regresar conmigo. Exactamente lo opuesto de lo que Dios le dijo a él. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho el volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino. Una extraña historia, ¿no es así? Pero les muestra la influencia de la presión de compañeros. Este hombre permitió que otro profeta, no permitió que el rey lo presionara de esa manera, pero permitió que otro profeta lo presionara en hacer algo que él sabía que estaba errado. Apelando a que Dios me dijo a mí. Jovencitas, hermanas jóvenes, si un joven viene y les dice, Dios me dijo a mí que tú debes de casarte conmigo. Ustedes piensen en esta historia. Amén. Y ustedes esperen que Dios les diga a ustedes con quién deben de casarse. Eso debe, tal vez esté bien para él. Y jóvenes, no traten de hacer eso con ninguna joven. Amén. Pero ven ustedes, ahora nos reímos de ellos, pero la gente cae por eso. La gente se permite ser influenciados de esa manera. Bueno, Dios me dijo a mí que tú debes de... Bueno, cuando Él me diga eso, entonces lo haré. Amén. Esa debería ser nuestra respuesta. Amén. Pero ven ustedes, hay tal poder en esa influencia. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Amén. Por eso es que, ¿saben? En una situación así, necesitan buscar una voz de un padre o un pastor o alguien que puede darles. Ellos no están influenciados. Ellos no están siendo influenciados por las mismas cosas que ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Si ustedes no están seguros, están en una situación, alguien está diciendo que yo debería de hacer esto o debería de hacer aquello y te están influenciando, tal vez no se dan cuenta ustedes. Pero si le preguntan a alguien más que no está bajo esa influencia, entonces ellos pueden ayudarte, ellos pueden darte buen consejo porque no están bajo la misma influencia de la cual tú estás. Ellos pueden conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Así que el viejo profeta recogió su cuerpo y lo enterró junto a él. Eso es extraño. Ese viejo profeta, él le hizo mal, pero luego lo honró al final. Le dio respeto. Amén. Nosotros constantemente, hermanos y hermanas, seremos probados de esta manera. Eso es parte de nuestra experiencia. Y cuando somos más jóvenes, no estamos tan acostumbrados a ello como cuando somos mayores. Todavía estamos aprendiendo cómo lidiar con eso, pero aún a medida nos envejecemos, siempre estamos siendo probados de esta manera, no tal vez a este extremo donde un león va a venir y te va a comer, pero elegimos qué nos influencia ¿Qué influencia va a movernos? Ahora, estos son ejemplos de influencias negativas, correcto, al que hemos visto aquí, varias de ellas. Pero nosotros podemos ser una influencia positiva. Podemos influenciarnos unos a otros. Amén. Pero la presión de compañeros es poderosa cuando es positiva. Lo vemos cuando nos reunimos. Eso es parte de la razón de por qué Dios nos tiene en un cuerpo. Es presión de compañeros positiva. Y aún detesto usar la palabra presión. No estamos presionando. Es influencia. Es exhortación. Cuando yo veo a alguien entrar, que yo sé que están pasando por pruebas, y yo sé que está sucediendo en su vida, y los veo entrar con una sonrisa y adorando a Dios, hace algo por mí. Es una influencia en mí. Cuando yo oigo los testimonios, cuando oímos los reportes de alabanza, tal y tal, vino por oración y Dios los sanó, y tuvieron fe y Dios los liberó. Ellos son una influencia. Nosotros respetamos a la gente en la iglesia. Deberíamos de respetar a la gente en la iglesia donde Dios está usándolos y Dios está lidiando con ellos y son un buen ejemplo para nosotros. Amén. Ellos tienen una actitud positiva. Ellos tienen una confesión positiva. Yo sé que están pasando por cosas, pero son positivos. Están cantando las alabanzas de Dios de todas maneras. Amén. Yo quiero que esa sea una influencia en mí. Yo permito que eso pase sobre mí, y Señor, yo miro eso y honro eso. Amén. Esos son ejemplos de influencia positiva. Amén. No queremos que nuestros jóvenes sean influenciados por el mundo. No queremos a nadie influenciado por el mundo. No queremos que nuestras jóvenes hermanas sean influenciadas por estrellas de cine. El hermano Branham habla de gente siendo influenciado por Marilyn Monroe. Tenemos Marilyn Monroe al grado centésimo, ese espíritu que estaba siendo exhibido en ella, simplemente en esa forma de simiente, ahora madurado. Y hay desnudez, inmundicia, y todo tipo de, por todas partes, mujeres simplemente exhibiéndose. Amén. No queremos que nuestras hermanas tengan eso como su influencia. Amén. Es interesante. Yo encuentro esto interesante, hermanos, que en esta edad, de hecho, hemos inventado una nueva palabra. Es una influenciador de medios sociales. ¿Correcto? Como que la gente tiene eso como su título de trabajo. Soy un influenciador. Pero ¿saben qué? Es cierto. Lo que están haciendo es influenciando toda una generación. ¿Qué hacen? Bueno, yo me pongo en Instagram o en TikTok y yo influencio gente que piense de cierta manera, usar ciertas o hacer ciertas cosas. Amén. Y tenemos que elegir, empujar eso, apartarlo, desbloquear eso y decir, yo no quiero esas cosas. Yo no quiero ser influenciado por esas cosas. Eso es de Satanás. Ese es el Edén de Satanás. Pero ¿no es eso asombroso? Dicen que de hecho le han puesto un título. Soy influenciador de Instagram. Amén. Apelación de sexo para vender su alma. Amén. O tienen amigos impíos o compañeros de escuela impíos y ellos están bajo esa influencia. Y así que ellos tratan de influenciarte a ti. Porque ellos están bajo esa influencia. Ustedes ni siquiera tienen que ir a Instagram o TikTok y ser influenciados por ellos directamente. Simplemente son influenciados por alguien que lo está influenciado. Amén. Queremos que ellos sean influenciados por mujeres piadosas, hombres piadosos, familias en la iglesia, viviendo bien, vidas ordenadas de acuerdo a las Escrituras. Yo estaba interesado en toda esta idea de influenciadores de medios sociales. Así que miré cuáles son los... Lo hacen por cuentas de seguidores. ¿Cuántos tienen más seguidores? Y ellos tienen un Y uno lo puede buscar. ¿Quién tiene más seguidores? Como en Instagram, TikTok o lo que sea. Y así que de todos los influenciadores de la parte de arriba, hay muchos músicos, hay varios actores y actrices y cosas, pero hay un montón, un grupo de gente que solo son llamados personalidades de medios. ¿Y qué es una personalidad de medios? Esa es una persona que no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. Sí. No son un actor, no son un músico, no son un atleta. Ustedes ven a todos estos atletas y todos estos que de hecho hacen algo y luego están personalidades de los medios. Estas son los Kardashians y todos estos. Ellos tienen cero que ofrecerle a la sociedad. Nada. Pero sin embargo, ellos son influenciables, influenciadores con nada que ofrecer. Todo lo que están vendiendo es sexo. Amén. Atracción sexual. Todo lo que están vendiendo es mundanalidad. Están tratando de vender su línea de maquillaje. ¿Quién son ellos? ¿Por qué deberíamos de estarlos escuchando a ellos? ¿Qué has hecho tú en tu vida? Nada. Muy bien, tienes 10 millones de seguidores en Instagram por no hacer nada. Ninguna reclamación por algo importante. Lo que están arguyendo es solo atraer atención. Van a hacer todo lo que puedan hacer para recibir atención. Y cuando reciben atención, la gente les pone atención a ellos y la gente es influenciada. Porque entre más gente pone atención, la gente está prestando atención. Así que yo debería prestar atención también. Y entre más gente dice eso, ellos miran, esta gente está prestando atención. Tal vez nosotros necesitamos prestar atención, pero ¿a qué están poniéndole atención? A nada. Es ridículo. No permitan que ellos los influencien. Miren hacia una madre piadosa o padre piadoso que de hecho están haciendo lo correcto, que de hecho van encaminados a alguna parte. Tienen una herencia piadosa, un reino. Amén. Tenemos vida eterna. ¿Qué tiene un influenciador? Nada. ¿Saben? Si ellos cancelaran su pequeña cuenta de Instagram o alguien borrara su cuenta, ¿qué tienen? Nada. No tienen nada. Atención. Y ellos venderán su alma por la atención. No vendan su alma para darles atención. Amén. Solo tengo un par de citas más. Las leeremos y luego... Esto es de influencia sobre otro. Dice, ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Ahora, él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido. Amén. ¿Prefieren ser bendecidos o populares? Yo prefiero ser bendecido. ¿Y saben que son populares en el cielo? Él será bendecido. Y ahora la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de la gente o si quieren ser bendecidos por Dios. Solo hagan su elección. Si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ellos. Pero ustedes entreguen todos sus deseos a Dios y serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que escoger este día a quién servirán. Como dijo el profeta, acuérdense siempre de su Creador. Siempre. Una cita más del mensaje. La vida, dice un hermano, me estaba testificando esta mañana, fue llamado al ministerio siendo un muchachito. Dice, un muchachito. Y estaba, regresó con más llamamiento y luego se detuvo y fue al mundo. Pero luego él regresó con más predicar que antes. ¿Ven lo que fue? Cuando él era un cristiano, se entró en un ambiente incorrecto. Tenía un llamado en su vida. Amén. Así que Dios estaba lidiando con él cuando era un joven. Pero ven lo que sucedió. ¿Cuál era su error? Dice que se metió en el ambiente incorrecto. Y ese ambiente lo influenció. Y ven ustedes, si él se mantienen alrededor de esa clase de ambiente lo influenciarán a ustedes. Espero que estén leyendo entre líneas lo que estoy diciendo. Ven la influencia a ustedes en ese ambiente. Y cuando menos lo piensan, ustedes llegan a ser parte de ese ambiente. Ustedes entran en él. Y es como un buen hombre limpio, que es limpio y moral, y él se empieza a asociar con un grupo de gente que no lo es. Ustedes reciben el espíritu de eso. Todo es gobernado por un espíritu. Las naciones están gobernadas por un espíritu. Cuando voy a diferentes naciones, veo la manera que ellos actúan y hacen. Uno puede ver el espíritu de esa nación. Ustedes no pueden evitarlos. Ustedes entran en un ambiente, son afectados por ese ambiente. Puedo decirles por algunas experiencias que yo tuve cuando yo fui a la universidad. Requerían que todos los primeros años de vivieran en los dormitorios. Había un ambiente allí y no era uno bueno, les digo eso. Estaban de fiesta todo el tiempo. Creo que mi compañero fue como una clase todo el semestre. Era terrible. La gente en mi piso y en mi área, saben, a dos puertas más abajo estaba el cuarto de la marihuana, y el siguiente era el cuarto de juegos y el cuarto de tocar guitarra, y todo menos el cuarto de estudiar. Bueno, ¿cuánta gente creen ustedes en esa área obtuvo buenos grados? No importa. Y yo quería obtener buenos grados. Yo estaba tratando duro. Pero el ambiente estaba trabajando contra mí. Era muy difícil. Yo logré pasar por eso, pero muchos no. Algunos se empacaron y se fueron a casa. Luego el siguiente año, yo fui con otros tipos y vivimos en una casa que pensé que sería un mejor ambiente. Algunos que yo pensé que serían eran buenos estudiantes, yo creí que sería mejor, y resulta que ellos estaban bien, pero simplemente estaban interesados en estar yendo a fiestas muy grandes. Pasé de esto a esto, de nuevo, un difícil ambiente. Correcto, uno es afectado por el ambiente. Uno puede tratar de empujar todo lo que quieran, pero yo necesitaba solo no estar ahí. El siguiente año, finalmente encontré unos cristianos. Y, ¿saben? Todos eran de diferentes tipos de cristianismo, pero eran cristianos. Y eran buenos estudiantes. Y adivinen qué, saqué los mejores grados que alguna vez he obtenido por causa de mi ambiente. Yo no cambié. Yo deseaba hacer bien en la escuela y eso no cambió, pero mi ambiente se volvió más conduciente a eso. Amén. Uno es influenciado por el ambiente. Yo quería un ambiente positivo para estudiar y trabajar duro y donde nos animáramos unos a otros. Él tenía un... Estaban, no compartíamos cuarto. Él estaba en otro cuarto y competíamos con unos con otros, y era un buen estudiante y sacamos muy buenos grados. ¿Por qué? Por la influencia que teníamos uno sobre el otro. Yo pude finalmente buscar a alguien, encontrar a alguien que de hecho cambió toda mi experiencia en la universidad al tener la influencia correcta a mi alrededor. Y es cierto, hermano y hermana, que si ustedes quieren ser buenos en algo, llévense con gente que son buenos en eso. Esa es simplemente una ley natural. Quieren aprender a cómo, si ustedes quieren ser un buen músico, adivinen qué, llévense con músicos. Quieren ser un buen atleta, llévense con atletas. Quieren ser buenos en matemáticas, llévense con los que son buenos en matemáticas. Ustedes hablen su lenguaje. Quieren ser buenos con el ajedrez, únanse al club de ajedrez. Tal vez no sean buenos en eso, pero eventualmente lo serán. Van a mejorar simplemente al estar en ese ambiente. Y todo ese tiempo venimos a y por eso venimos a la iglesia. ¿No es así? Amén. Es simplemente una ley natural. ¿Quieren ser un buen cristiano? Estén alrededor de cristianos. Amén. Yo quiero ser el mejor cristiano que yo pueda ser. Así que, ¿por qué te llevas en el bar los domingos? Eso no tiene sentido, ¿no es así? Yo solo quiero quedarme en casa. No, si quieres, si tú realmente eres honesto al respecto, quieres servir a Dios con todo tu corazón, harás todo lo que puedas. Yo quiero estar alrededor de gente que está hablando ese lenguaje. Yo quiero estar alrededor de gente que está hablando de Dios, que están cantando de Dios, que tienen el mismo testimonio que yo, que pueden animarme y a provocarme a buenas obras. Yo quiero estar alrededor de gente que son una influencia positiva para mí. Así como uno excela con todo atmósfera. Una atmósfera es importante. Somos creadores de atmósfera. Ustedes crean una atmósfera alrededor de ustedes. Sus palabras se crean una atmósfera. Ustedes pueden cambiar la atmósfera. Ustedes afectan a otros por la atmósfera que ustedes creen. Crean. Ustedes se influencian unos a otros al crear una atmósfera. Amén. Y ustedes ven a su hermano o su hermana y están decaídos. Están decaídos. Han tenido un día duro. Ustedes pueden recogerlos mientras están caídos porque son su hermano o hermana y ellos lo merecen. O pueden ustedes cambiar el día de ellos. Pueden levantarlos. Pueden ser una influencia sobre ellos. Ustedes pueden animarlos. Amén. Si ustedes saben que otra joven persona está batallando, ustedes pueden ser un ánimo a ellos. Ustedes pueden ser una buena influencia para ellos. No cedan a eso. No cedas a ellos. No escuches esas voces. No escuches lo que están diciendo ellos. No te preocupes sobre eso. Amén. Nosotros te amamos. Nos importa. Le importa que la gente que importa tiene. Les importa, no escuches a los peleadores, no escuches la presión de compañeros. Pero mire, hermano y hermana, yo puedo decirle eso a un joven y no va a tener el mismo efecto que lo hará cuando es uno sobre el otro. Ustedes pueden afectarse unos a otros 10 veces más de lo que yo puedo afectarlos a ustedes. Amén. He tomado suficiente tiempo. Leamos una escritura. Tengo una corta lista de escrituras. Solo quiero pasar por estas y cerraremos. Leamos esto, leeremos estas cosas juntos. ¿Aman al Señor? 1 Corintios 15, 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es inglés difícil. Leamos la amplificada. No sean engañados. Las malas compañías corrompen las buenas morales. Malas compañías, la gente con la que ustedes se llevan, influencian sus maneras o morales. Proverbios 22, 24. No te encremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te lleves con alguien que esté enojado, o perverso. No estés alrededor de esas personas, porque se te pasará a ti. Proverbios 17:17. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ustedes pueden ayudarse unos a otros, pueden fortalecerse unos a otros, pueden edificarse unos al otro. El hierro, que hierro con hierro se aguza, significa que al caminar juntos nos ayudamos a unos a otros a hacernos más fuertes. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Esto es lo que les acabo de estarles diciendo. Si quieren ser alguien, llévense bien, llévense con alguien que son buenos en ello. Si quieren ser sabios, llévense con gente sabia. El que anda con sabios serán sabios. Pero más el que se junta con necios será quebrantado. Galatas 5:7. Corriste bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbeó para no obedecer la verdad? Noten, este es Pablo y están hablando él está corrigiendo a los gálatas porque ellos han sido influenciados por gente enseñando doctrina errada. Y noten lo que dice. Corristeis bien, has comenzado bien, pero alguien los impidió. Ustedes permitieron que alguien, ¿quién? Dice él. No que, no alguna circunstancia, no algo por lo que pasaste en el trabajo, fue alguien, permitiste que alguien te influenciara. ¿Quién hizo esto? ¿Quién os estorbó? Para no obedecer la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, esto no vino de aquellos que les trajeron el evangelio. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si ustedes permiten eso, lentamente tomará control. La modalidad es de esa manera. Si permiten que esos influenciadores de Instagram los influencien de esa manera, empujará el espíritu fuera. Filipenses 4:8 dice, finalmente, muchas veces sí hemos oído esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguno, algo digno de alabanza en esto, pensar lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y escuchen esto, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está diciendo, dejen que yo sea una influencia, que yo sea un ejemplo. Deberíamos de poder decir eso, hermanos y hermanas, correcto. Deberíamos de poder decir eso. Mira, si estás luchando, imítame a mí. Amén. Mira, las cosas que yo recibí y oí y han visto en mí, hagan esas cosas. Y sean una influencia positiva. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, es la última aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimular, para influenciar al amor y a las buenas obras, a empujarnos adelante. Cualquier, necesitas un empujoncito, vayamos, provoca, vamos. No te satisfagas con donde estás. ¿Sabes? Sonríe un poco. Lo que sea que se necesite en la situación. Alguien empieza a quejarse, digan, no digas eso, te voy a provocar las buenas obras ahorita. Sé positivo. Habla de las bendiciones. Eso es provocarnos unos a otros a buenas obras. Hablando de la palabra. Yo sé que tuviste un día difícil y yo sé que no se ve bien, pero tú sabes que eres un hijo de Dios y la palabra de Dios dice esto acerca de ti. Provoca buenas obras. Provoca amor y a buenas obras. Y ahí está, no dejando de congregarnos con algunos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No dejando de congregarnos porque necesitamos la influencia de unos y otros, exhortándonos unos a otros. Y tanto más, no queremos dejar esa parte fuerte. Y decimos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. No dejen afuera exhortándonos unos a otros. Ese no solo es el trabajo del hermano Doug, amén. Exhórtense unos a otros. Dicen ustedes, ¿cómo hago eso? ¿Dejen de oír chismes? Alguien empieza a chismear, digan, mira, hey, déjame provocarte a buenas obras. Amén. Exhórtense unos a otros. Tal vez ustedes no lo sepan, pero están a punto de chismear. Tal vez no se dan cuenta. Amén. Yo no quiero escuchar eso. No quiero oír eso. No quiero oír cosas malas de mis hermanos y hermanas. Yo no quiero oír criticismo de la iglesia. Yo no quiero oír criticismo del ministerio. Yo no quiero oír reportes malos. Yo quiero exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nosotros creamos ese tipo de atmósfera. Jóvenes, si ustedes crean ese tipo de atmósfera en sus vidas, yo les garantizo que la gente va a querer estar alrededor de ustedes. La gente va a querer ser sus amigos. Ustedes no van a tener que buscar amigos. Si ustedes son positivos y ustedes elevan a la gente alrededor de ustedes, la gente va a venir. Amén. Pero no dejen que ellos los influencien a ustedes. Ustedes quédense quien Dios los hizo ser. Quédense con la palabra de Dios. Quédense con lo que le han sido enseñados. Amén. Obedezcan la palabra de Dios y pónganla primero. Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Quiero que simplemente tomemos un momento a medida la palabra viene, especialmente nuestros jóvenes, pero cualquiera, por supuesto. Quizás ustedes han estado permitiendo que el mundo los influencie. Tal vez han estado permitiendo en sus vidas que no deberían de ser. Ahora es el tiempo de limpiar las mesas o voltear las tablas. Abran sus ojos y vean. Wow, yo no me daba cuenta que esa cosa tenía tal influencia en mi vida. Pero ahora Dios me la ha mostrado. Yo no me daba cuenta. Yo no pensé sobre ello. Yo no pensé que yo estaba permitiendo que esa persona o permitiendo que esa voz, permitiendo que ese espíritu, permitiendo que esa mundanalidad, esa influencia musical, lo que pudiera ser, que lentamente los ha estado empujando, conduciéndolos, influenciándolos sus vidas. Tal vez apenas se están dando cuenta, los animo esta noche, que si son ustedes, simplemente den vuelta. La palabra arrepentir significa ir en la otra dirección. Simplemente rechácenlo y digan, yo no voy a ser influenciado por eso ya. Dios, ayúdame. Oren conmigo. Señor, ayúdame a vencer eso. Ayúdame a rechazar la influencia del mundo perverso en el que vivo. Amigos, tentaciones de esta vida. Si esos son ustedes esta noche, ustedes arrepiéntanse de eso y aléjense de eso. Está guiándolos a condenación. Está guiándolos a la muerte. Esto es un asunto serio esta noche. Si ustedes continúan en seguir el sendero de esas tentaciones mundanas, esas influencias mundanas, ustedes terminarán como un naufragio. Ustedes pagarán un precio. Yo los animo esta noche a rechazar eso. Apártense de esas cosas. Todos simplemente oren, oh Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor. Tal vez ustedes han estado alejando a sus padres. Sucede, como dije, cuando ustedes llegan a sus años adolescentes, empiezan a alejar la influencia de sus padres. Empiezan a escuchar a sus compañeros y otras voces. Simplemente reconozcan que están ahí para ayudarlos. Ustedes reafirmen, Señor, yo quiero obedecer a mis padres. Yo quiero reverenciar a mis padres. Yo quiero permitir que ellos continúen siendo una influencia en mi vida. Yo quiero que ellos tengan una voz más grande que mundanos, que amigos, compañeros mundanos o amigos mundanos. Señor, mientras todos inclinamos nuestros rostros esta noche, te ruego que te muevas en los corazones de tus hijos, cada uno, Padre. Señor, simplemente acabo de entregar esto que pusiste en mi corazón. Ruego que encuentre buen terreno esta noche, Señor, que haya alguien que va a responder a tu palabra. Alguien que diga, sí, yo sé que he permitido que las cosas erradas me influencien y quiero cambiar, quiero voltearme de esas cosas. Ruego que ellos respondan a eso, a tu palabra, Señor. Que ellos se arrepientan de eso, Señor, y que digan, yo estaba perdido, perdí de vista lo que es real y lo que es bueno para mí. Señor, te ruego que los ayudes a cada uno. Ruego por nuestros jóvenes, Señor, ahorita. Ruego, Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, unja sus vidas con poder, Señor. Con clara visión, Señor, que puedan ellos ver los trucos del enemigo, que puedan ellos ver claramente la influencia que el enemigo está tratando de ejercitar en sus vidas, los diferentes senderos, las diferentes personas, las diferentes maneras en que él trata de infiltrar sus vidas, de entrar para llevarlos mal. de ruego que les des clara visión sobre eso. No estamos diciendo estas cosas y no los traemos a la iglesia para lastimarlos. Estamos tratando de ayudarlos. Estamos tratando de protegerlos. Estamos tratando de guardarlos de quebrantamientos de corazón y dolor. Estamos tratando de bendecirlos, Señor. Y Padre, ruego que ellos simplemente se rindan a ti, Señor. Que ellos simplemente se rindan. Que se rindan completamente, Padre, sus vidas en toda forma. Y ruego que tú los ayudes a ellos a hacer una buena influencia unos en otros y a todos con los que ellos entran en contacto, Padre. Oh Dios, eres tan bueno. Señor, ruego que tú simplemente te muevas ahora en todo corazón, en toda vida, Padre. Señor, mientras regamos la palabra con la alabanza y la música, Padre, que esa palabra tenga su obra perfecta en cada corazón. Cuánto te agradecemos, Señor, cuánto te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, no solo salgan y no responder a eso. Amén. Aún si no tienen que venir al altar, ustedes si quieren hacerlo, por supuesto. Pero examinen sus vidas. Miren qué es lo que están permitiendo que los influencie. Pasen por él. Cataloguen todo en sus mentes y corazón. ¿Qué permito yo que me influencie? Y ustedes pruébenlo. Es esto. De acuerdo a la palabra de Dios. Es esto piadoso. Es esto piadoso. Y si no es, sáquenlo. Amén. Pero si quieren venir por oración, ciertamente los invitamos a que hagan eso. Para eso estamos aquí esta noche. Pero apreciamos al Señor. Amén. Amén. Simplemente cantemos ese canto aquí esta noche. Volteen sus ojos hacia Jesús. Volteen sus ojos hacia Jesús. Miren de lleno su maravilloso rostro.